Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Gentrificación,
manejo del agua,
contaminación,
movilidad,
accesibilidad.
Metrópoli en la mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Comenzamos.
Muy buenos días, buenas tardes, tengan este 11 de mayo, todos nuestros radioescuchas, transmitimos en vivo desde la red Radio UDG en Puerto Vallarta, transmitimos en el 104.3 megahertz de FM y estamos pues hoy muy activos, muy con un día nublado, después de un fabuloso día 10 de mayo. Y bueno, pues estamos con toda la actitud y con todas las ganas de platicar el programa de hoy, que va a versar sobre asuntos de interés comunitario, de interés urbano. Me acompaña precisamente en la conducción mi compañero Macedonio León Rodríguez Ábalos, a quien le doy la más cordial invitación, el conductor asiduo de este programa. Doctores, buenos días.
¿Qué tal, estimado doctor Chaboya, y a todos sus radioescuchas? Muy buenas tardes en esta hermosa región de la Bahía de Banderas.
Las 12 del día, no sabemos si buenas tardes, buenos días, por eso iniciamos con buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en cómo se haya
levantado. Día nubladito, que parece que puede haber algunos lluviecitos por ahí dispersos.
Sí, sí, sí. Esperemos que cuando menos refresquen un poquito y no nos hagan un turco, ¿no? Un sauna, como normalmente lo vivimos aquí en Puerto Vallarta. Pero bueno, ¿qué tal nos fue el 10 de mayo? Felicidades a todas las madres que hacen frente y hacen honor a esa tan noble condición humana, sobre todo femenina, que es las madres, ¿no? Crear niños, crear familia, ser un vínculo indestructible, ser un vínculo amoroso, ser un vínculo esencial para los seres humanos. Pues felicitamos a todas las mujeres que tienen la dicha de haber procreado un hijo y que hoy se puedan llamar madres.
Porque madre solo hay una.
Sí, definitivamente.
Felicidades, mamás.
Felicidades a todas. Bueno, pues en esos términos, precisamente hablando de la felicidad y todo eso, ¿qué le parece la accesibilidad y la exclusión en la zona metropolitana Puerto Vallarta? En el sentido de que, bueno, estas condiciones de accesibilidad urbana en la zona metropolitana, pues no tenemos banquetas, no hay señalética, la movilidad peatonal está muy disminuida, no tenemos conectividad digital, inclusión urbana, en fin. Hay un grave problema en términos de accesibilidad. Y bueno, pues con esto les damos la bienvenida al programa Metrópoli en la Mira, este espacio donde realizamos crítica, analizamos y revisamos críticamente los problemas urbanos de nuestra región hoy. El programa de hoy hablaremos de una ciudad que muchas veces parece diseñada para automóviles y turistas, pero no para quienes la habitamos diariamente. Banquetas destruidas, rampas inexistentes, señalética confusa, ausencia del internet público y espacios urbanos poco inclusivos para personas mayores, para niñas, para niños, para personas con discapacidad. Todo esto forma parte de nuestra realidad cotidiana en esta zona metropolitana de Bahía de Banderas. Hoy hablaremos precisamente de todos estos problemas y cómo esta mala infraestructura limita el derecho a la ciudad. ¿No lo considera, doctor?
Claro que sí. Necesitamos que la ciudad sea, antes que nada, primero para los peatones, primero para los que aquí la habitamos, los 365 días del año, las 50 semanas del año, sí, cada segundo y cada minuto. Pero también necesitamos que nuestras autoridades de los tres niveles de gobierno pongan atención para mejorar las condiciones para todos aquellos que, como dije al inicio, la habitamos. En ese sentido, se vuelve indispensable que tengamos buena accesibilidad, banquetas, que tengamos una buena señalética, que contemos con que las áreas por donde transitamos y nos movemos para hacer el mandado, para ir al trabajo, para recoger a los niños de las escuelas, para hacer nuestras actividades recreativas, pues cuenten con las condiciones, antes que nada, para llegar a ellas caminando, después en el transporte público y solamente en tercer lugar, obviamente en el automóvil, ¿no?
Particular,
¿no? Y es cierto, ¿no? Pareciera que muchas de las ciudades están hechas para que solamente te muevas en automóvil, pero también nos encontramos que en ocasiones, en diferentes zonas de la metrópoli, de estas dos partes que la componen, como es el caso de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, Nayarit, en aquellas localidades como Bucerías o El Valle o Mezcales, etcétera, etcétera, pues no se encuentra esas condiciones. ¿Por qué? Porque también tenemos un problema que viene desde décadas atrás, es más de siglos, pues que tiene que ver con el tema de la informalidad o con el tema de los tianguis, donde al ponerse pues muchas veces un tianguis, pues ni el mismo vehículo puede circular, pero que para muchas personas son fundamentales para de ahí suministrarse algunas necesidades del hogar.
Sí, definitivamente. Esto que comentas es muy importante, doctor, y sobre todo debe de ser elemento de análisis para ver cómo estamos construyendo nuestras ciudades. Porque efectivamente, ¿cuáles son las personas más afectadas cuando una ciudad no es accesible? Pues claro que los adultos mayores, en primer término, ¿no? Después las personas con alguna discapacidad, niñas, niños, personas con carriolas, ciclistas, los mismos peatones somos los que estamos básicamente más afectados cuando una ciudad no es contemplada con ese tipo de infraestructura, ¿no? En muchas colonias ni siquiera existen banquetas continuas, ¿no? O sea, ya no digamos eso. Hay cruces peligrosos en avenidas que no están bien señalados y, bueno, la accesibilidad suele concentrarse básicamente en la zona turística, ¿no?
No, y además si a esto le sumamos que es una región con una orografía
bastante accidentada,
obviamente eso la vuelve mucho más complicada, y en ese sentido pues debemos de poner aún mayor atención para todos ellos. Y cada vez que vamos transitando fuera de la franja turística y aún en ciertas zonas de la franja turística no hay las mejores condiciones, pues obviamente vemos estas carencias y de las cuales pues la gente se sigue quejando, no hay los cruces adecuados, hay accidentes en día tras día. Ayer, por ejemplo, veía las noticias ayer en el Día de las Madres, donde una persona al cruzar un lugar donde no era el adecuado, pues
Fue arrollado
y generó ahí un tráfico vehicular. O por ejemplo, hasta en la zona turística tenemos el Puente de los Milagros, ¿no? Donde subes en escalones y bajas en rampa. Bueno, nada más imagínense todavía, ¿no? Y parece que ese puente ya está turístico y es parte de...
Ya es parte del imaginario colectivo
Ya es parte del imaginario colectivo. Claro. Pero sí, a la par que se deben de construir vialidades, pues también se deben de construir la accesibilidad para todas estas personas. Definitivo. Con banquetas accesibles, ¿no? Con sus rampas para que los discapacitados, los adultos mayores las puedan transitar. Pero también lo que vemos aparecer cuando hay estos lugares que se van construyendo, pues también luego vemos aparecer a la informalidad que tiene el puesto de venta de aguas, que tiene el puesto de venta de tacos, que tiene el puesto de pollos, y donde obviamente
obstaculizan el tránsito.
Y claro, bueno, si bien es cierto que hablábamos hace rato de los tres niveles de gobierno, quien tiene la responsabilidad de cuidar al territorio, pues obviamente es el gobierno municipal. Y hoy vemos, de verdad, desde hace muchas décadas, no es culpa del actual gobierno, la culpa es que lo sigan tolerando, que lo sigan incrementando. Vemos que hay zonas donde prácticamente los puestos de la informalidad son los dueños de la banqueta y donde la gente tiene que bajarse, no son los dueños de los espacios donde también se debe estacionar el automóvil. Y bueno, no tengo el dato estadístico de cuántos puestos de esta naturaleza hay en Vallarta, pero lo podemos encontrar no solamente en la zona turística, por ejemplo, sino también en cualquier colonia popular de Puerto Vallarta. Tiene sentido, se me vino a la mente hace unas semanas que andaba por la zona de los muertos, como la accesibilidad peatonal que hicieron hacia el medio de los muertos desde la avenida esta, la calle Francisca Rodríguez, si mal no me equivoco, pues ya tenemos ahí un puesto de tacos invadiendo, atravesado prácticamente con mesas y lo demás. Y donde, bueno, dices tú, pues el espacio público es eso, es un espacio público, no puede privatizarlo nadie. En el espacio público ya no se puede privatizar, ¿no? Y en ese sentido, pues viene obstaculizando y viene atentando contra el flujo humano, en este caso, al ser un acceso tan relevante como es para llegar al zona de la Muelle de los Muertos.
Contra, ¿no?, el derecho de todos los demás a circular libremente, ¿no? Rápidamente, nada más les voy a comentar algo. Hay un marco normativo para todo esto y ese marco normativo no se respeta, ¿no? La Constitución mexicana en el derecho a la movilidad, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, los principios de accesibilidad universal que todos los gremios profesionales los han aprovechado o más bien los han expuesto, y la Convención sobre los Derechos para las Personas con Discapacidad. Nos vamos con una pregunta. ¿Puede una persona en silla de ruedas recorrer la ciudad? ¿Qué tan segura es la ciudad para una persona adulta mayor? ¿Y la accesibilidad urbana es un lujo o un derecho? Vamos a una breve pausa y enseguida contestamos esas preguntas.
Metrópoli en la mira. Llámanos al 322-226-2233. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Metrópoli en la Mira. Su servidor, Jorge Ignacio Chavoya Gama, y el doctor Macedonio León Rodríguez Ábalos. Estamos aquí comentando este tema tan importante que es la accesibilidad universal en las ciudades, carajo. Y platicábamos de cómo, pues, el espacio público cada vez ha sido invadido, solapado y permitido por quien dirige los destinos administrativos de esta zona metropolitana. En Bahía de Banderas sucede algo muy parecido. También las banquetas están invadidas por negocios, están invadidas por algunos comerciantes, y caray, me parece que no está mal que haya ese tipo de negocios, siempre y cuando no obstaculicen la libre movilidad de toda la gente, ¿no? Y si a esta libre movilidad, porque lo que sucede es, para la mayoría de los ciudadanos, seguramente más de una vez les ha pasado que digan, tengo que bajarme a la calle porque la banqueta está bloqueada, ya sea por una infraestructura, ya sea por un mobiliario, por un negocio, en fin. El asunto es que no somos respetuosos de nuestros propios elementos de accesibilidad para que nuestra conducta sea adecuada, ¿no? Y si a eso le agregamos lo difícil que es leer la ciudad, y digo leerla en términos de señalética, en términos de ubicarse, y bueno, hay que, además de inaccesible, es ilegible, ¿no? O sea, no podemos descifrar la ciudad porque no hay una señalética adecuada, no hay una señalética correcta, y esto parece que, agrava el problema de accesibilidad en la ciudad.
Bueno, ¿no, aunque doctor? Ahorita reflexionando rápido mentalmente, la señalética, pues, ya es sustituida, pues, muchas veces por el Waze, el Google Maps, ya te va. Ya
sí, efectivamente, y eso nos lleva incluso a otra manera de exclusión, porque ¿cuántos sitios con internet? Y eso lo debemos de comentar en el siguiente.
Bueno,
¿cuántos lugares, plazas públicas, calles, hay internet gratuito?
No, o ¿cuántas personas adultas mayores ya usan teléfono inteligente, ¿no? Muchas veces utilizan lo mínimo, ¿no? Pero recordando esta parte, brevemente, cuando llegué aquí el CUG en la mañana, me trasladé a un velorio aquí por Iztapa, de una maestra que falleció aquí.
Es correcto.
Y, por ejemplo, me tocó ver eso, ¿no? Eso que estamos comentando, ya Iztapa está dejando de ser ese ranchito, ese pueblito por ahí.
Sí,
de,
claro.
Y trae un crecimiento urbano, pues, acelerado a partir de la llegada del CUG, a partir de que por ahí va a transitar la Federación, a partir de que ahí viene el Hospital Civil. Y, por ejemplo, pues ves eso, ¿no? Cómo las banquetas están invadidas, no hay señalética, pero además hasta el escombro de una casa lo ponen encima de la banqueta.
Obstaculizando,
¿no? Entonces, son muchas cosas las que permiten, pero eso sí, cerca de donde estaba ese escombro, de esas cosas que ya vemos poco, un señor de mayor edad barriendo el frente de su banqueta, que se le felicita y se le agradece a ese señor, ¿no? Así como todas aquellas personas que lo siguen haciendo.
Se preocupan por ello.
Así. Pero en ese sentido tienes que bajarte, pero ahí cerca pues obviamente pasa el transporte público. Entonces imagínate, te bajas de la banqueta, tienes que tener la peligrosidad y no te puedes subir rápido a esa banqueta porque ahí está el escombro que sacó un vecino que está haciendo las reparaciones y donde muchas veces ese escombro puede durar ahí semanas o meses, por ejemplo, ¿no? Y en ese sentido, pues se vuelve de manera compleja para las personas que tienen dicha movilidad. Y lo vemos en todas las colonias populares. Por ejemplo, cuando transitamos y vamos a hacer alguna compra a una delegación como el Pitillal, ¿no? A un pueblo como el Pitillal, de repente ves al señor de las fresas con un vehículo del de las uvas ahí en una esquina que donde para dar vuelta, o sea,
las piñas,
papas, los cacahuates, o ves a las fruterías que la mitad de la banqueta y casi toda la banqueta sacan ahí las jabas con. O sea, todos tenemos derecho de hacer el negocio, ¿no? De mostrar lo que estamos vendiendo. Pero las banquetas no se hicieron para que sacaran sus cosas a vender. Las banquetas es el espacio que se deja para que circule y transite el peatón. Esa es la razón fundamental de que siempre hay una vialidad y siempre hay banquetas, ¿no? Entonces, cuando la autoridad se vuelve permisiva de eso, le estamos quitando el derecho a la movilidad, en este caso a la parte de la pirámide más importante, que es el peatón.
Claro.
Y en ese sentido, además, pones en riesgo la vida de las personas. ¿Cuántos accidentes no vemos? Que hay una señora, se tropieza, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo vivimos permanentemente. Entonces, o estamos conscientes de para qué son las banquetas, o son parte del espacio del comercio. Bueno, si es ese sentido, pues hay que ampliar banquetas, que esa parte también no la vemos, y poder dejar una parte para que de ahí el comercio haga eso y dejar una vialidad. Pero se requieren banquetas. Las banquetas de un inicio en aquellas décadas del siglo pasado que se fueron generando en esas localidades que hablamos, no estaban hechas para el comercio, estaban hechas para...
Sin lugar a dudas, las ciudades han evolucionado y han evolucionado de una manera vertiginosa. Las banquetas se comenzaron a utilizar cuando se comenzó, la máquina comenzó a apropiarse de las calles, ¿no? Y digo, a circular por las calles, y eso representaba un riesgo, y urbanísticamente se separaron la circulación de vehículos con la de los peatones. Entonces, las banquetas tienen un origen que fue determinado por el uso del vehículo. Sin embargo, poco a poco nos dimos cuenta, los especialistas, los sociólogos, los urbanistas, arquitectos, que las banquetas merecían un tratamiento especial y adecuado porque es por donde circulamos caminando, donde circulamos con nuestros niños, donde circula la gente, ¿no? Ya que no podemos negar que es un hecho que las vialidades pues tienen que transitar vehículos, pero se nos olvida que el principal motor de todo este mecanismo que se llama sociedad es el ser humano, y el ser humano se traslada de un lugar a otro y por lo tanto merece condiciones seguras y de calidad. Insisto, si a eso le agregamos la falta de que no podemos leer, que no hay una señalética adecuada, pues hace el problema mucho, muy, muy complejo. Y esa falta de nomenclatura visible, pues es evidente, ¿no? Hay ausencia de mapas urbanos, no sabe uno dónde está. Cualquiera que llegue a esta ciudad no encuentra un mapa urbano que diga aquí está usted y puede dirigirse a tal lugar, ¿no? No hay.
Ni siquiera en la franja turística.
Ni siquiera en la franja
turística. Están los mapas urbanos.
Los lugares, los apeaderos donde se supone se debe de parar el autobús. Bueno, no sabe uno ni por dónde van las rutas de camiones. No hay información para nada. Esa falta de señalética táctil, visual, ya no se diga auditiva, ¿verdad? Que nunca la ha habido aquí.
En Fraile, para las personas con discapacidad. Fraile,
efectivamente. Toda esta información que no tenemos, pues hace que se dificulte con mucho cómo podemos desarrollar nuestras ciudades, ¿no? Y sobre todo, si acaso hay algo de esa información, normalmente va enfocada al visitante. Las colonias aledañas populares, las colonias precarias prácticamente son invisibles, pero hasta de la señalética, ¿no? Ni siquiera tienen el sentido de la calle, hacia dónde va la circulación, porque parece que todo es contra todos, uno puede circular en ambos sentidos vehicularmente, pero además no hay banquetas, entonces ya no sabe uno, si no hay banquetas, sale uno a la calle, no sabe a dónde voltear a los dos lados para que no lo vayan a atropellar.
Pero además se nos olvida esa estadística que ahí está y que habla de que en promedio en ciudades como las de nosotros, solamente el 30% cuenta con automóvil, el 70% claro, se mueve en el transporte público, público o en el peatón. Pero la ama de casa, el adulto mayor,
caminan
sobre todo a la parte más cercana, ¿no? Bueno, ¿cuántas mamás no están yendo en este momento, por ejemplo, ya están saliendo los niños de preescolar, claro, por ejemplo, y tienen que caminar 3, 4, 5 cuadras para poder recoger a sus niños de ese preescolar? No todos van en automóvil. En automóvil los vemos, si acaso, más a las mamás que están en colegios particulares. Sí. Pero en esas colonias populares, donde no normalmente no hay colegios privados y que son escuelas públicas, bueno, ahí transitan. Pero luego a la una vemos salir a los niños de la primaria, que muchas veces ya no van las mamás porque, bueno, ya están más grandes, y sobre todo los que van a los grados de quinto, sexto año, y se van caminando, y además van dos, tres niños, y pues ya van una mochilita que no es cualquier cosa, claro, ¿no? Y luego después salen los de la secundaria, pero luego van entrando los turnos vespertinos, y muchas veces estos peques, estos niños, estas niñas, pues se tienen que bajar a la vía pública, donde va la parte del vehículo, porque ya está ahí saturado de ese comercio, o porque hay un escombro, o la otra, o porque ni siquiera hay banquetas.
No,
¿Cuántas calles en Puerto Vallarta están sin banquetas? Bueno, son las mismas esas calles que también no tienen calles con concreto, claro, calles con empedrado,
de urbanización progresiva, que así hemos, con eufemismos, ¿no?, escondiendo la realidad, urbanización progresiva, pues nada, son precarias, pobres, no los atendemos como administración, no los atendemos, entonces en esa precariedad no les damos instrumentos ni elementos siquiera para leer su ciudad o para circular con esa palabra tan rimbombante, ¿no?, con dignidad humana. Claro.
No, y luego si a eso le sumamos que en las próximas semanas llegan las lluvias.
Las lluvias, bueno. No, pues ya peor, las calles se destrozan. Bueno, antes de ir a una pausa, quiero comentarles algo. Sin lugar a dudas, una ciudad difícil de leer también es una ciudad excluyente. Nos enfrentas cruces sin semáforos, paradas de autobús sin rutas visibles, en fin. Pero ahí les van unas preguntas. ¿Quién entiende realmente la ciudad? ¿Paradas de autobuses sin rutas visibles? Claro. ¿Qué pasa cuando la ciudad no puede ser interpretada fácilmente? ¿La señalética es parte del derecho urbano? Claro que sí. Volvemos en unos instantes.
Metrópoli en la mira. Continuamos. Metrópoli en la mira. Regresamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Metrópoli en la mira. Ya se nos incorpora el otro conductor de este programa, el máster Horacio Ramírez. Máster, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí incorporarme a esta plática tan interesante que los venía escuchando en el radio. Y apenas tratando de llegar a abonarle.
Venía caminando y como no había banqueta, se encontró una banqueta.
Estaban obstruidas.
Media banqueta
ahí.
Obstruida, pues se tardó un poquito.
Y luego me tenía que bajar a la calle porque de repente claro. Ya ve que estas banquetas en algunos lugares no existen.
Claro.
Y entonces
pasó un carro y casi se lo lleva.
Hay que bajarse a la calle, estar ahí un poquito entre los carros y torearlos, ¿no?
Sí, no, definitivamente. No, qué mala experiencia esto. Pero bueno, les tenemos que comentar. Acuérdense que ahora en junio tenemos el aniversario de la red Radio UDG en Puerto Vallarta y de la radio aquí en Puerto Vallarta. Nosotros ya tenemos nuestra camisa que nos ha regalado la subdirectora de Radio UDG aquí en Puerto Vallarta, Susana Mendoza Carreño. Mire, se la presumimos, negra con escudo blanco. Es de presumir porque es de aniversario, del 25 aniversario de la red Radio UDG. ¿No es así, Máster?
Se dice fácil, pero ya son 25 años las bodas de plata, se dice.
Bodas de plata.
Bodas de plata.
Exactamente.
Y larga vida.
Radio UDG, diría Changoleón. Bueno, estamos con este tema importante, interesante, acerca de cómo la ciudad es excluyente, de cómo esta infraestructura no tiene accesibilidad universal, nuestra ciudad, ¿no? Pero además hay otro tema, no nada más la falta de lectura de la ciudad, no nada más la falta de banquetas, la separación, una educación que todos deberíamos de tener, propiciada precisamente por una administración que se preocupe por su gente. Y hablo de los tres niveles de gobierno porque debería haber inversión para que la gente tenga condiciones adecuadas para hacer nuestra vida diaria. Uh-huh. Y eso es cuando menos banquetas en las que uno pueda caminar, cuando menos es que uno pueda ver un mapa dónde está. Bueno, todas las paradas de autobús, ni en la franja turística, tienen un mapa de ubicación. Uh-huh. No se diga ya en otros lugares que ni siquiera hay paradas de autobús, ¿verdad?
No, bueno, adelante, estimado Horacio.
No, coincido plenamente. Hace falta muchas actividades que se tienen que realizar por parte de los gobiernos. En ese sentido, pues lo que decía el doctor Macedonio en el corte, el segmento anterior, pues nos ha facilitado mucho el tema del internet. A las personas que tenemos acceso al internet. Sí, sí.
Allá vamos.
Pero pues obviamente, también lo comentaban, hay gente que no está, una, con acceso, y otra que le pueda entender. Claro. Hay muchas personas que también tienen esa dificultad de poderle entender a las aplicaciones, desde bajar una aplicación y meterse a ella y tratar de interactuar
también,
con ella, pues obviamente se complica, ¿no?
Sí, claro.
No,
sí.
No, y por ejemplo, y estamos los que aquí habitamos, pero también viene el turista que no viene con grandes recursos y que quiere usar el transporte público y que quiere caminar. Y ya no todos los turistas tampoco llegan a la franja turística, a los grandes hoteles, ¿no? Hoy obviamente las plataformas digitales, las redes te permiten rentar en zonas como Aramara, en zonas como El Pitillal, en zonas como Las Mojoneras, Iztapa.
Claro.
Y yo ahora en enero, que tuve la oportunidad de hacer algunos recorridos en la ciudad por familia que nos visitó, fue para mí sorprendente cuánta gente camina, turista,
sí, claro,
en estas diferentes. Por ejemplo, me sorprendió la zona de Aramara, que por ahí llegaron a hospedarse unos familiares. Todos los que caminan, y muchas personas son también jubilados y pensionados de extranjeros, Estados Unidos y Canadá principalmente, y buscan ir con su bolsita al mercado, al súper, a los famosos tiendas de conveniencia, y ahí se andan bajando porque no encuentran la banqueta, o es una banqueta donde también dejan la basura. O sea, es decir, no encuentran las condiciones donde tú te sientas cómodo y seguro caminar por dichas banquetas y que te permita esa movilidad.
Claro, y ellos se adaptan de una manera muy natural y adoptan, no solo se adaptan, sino que adoptan también algunas malas prácticas que malamente nosotros tenemos, ¿no? Y efectivamente, esa condición pues ya no es privativa de algunas ciudades. En Puerto Vallarta, sin lugar a dudas, ya tenemos una gran cantidad de extranjeros viviendo por diferentes causas, ¿no? Por aquella condición del coronavirus que dio a muchos migrantes nómadas digitales, lo del coronavirus que permitió que se establecieran en algún lugar con acceso a internet y con eso hacían su trabajo, en fin. Pero lo cierto es que Puerto Vallarta se ha repoblado con una gran cantidad de población extranjera que antes no veíamos. Y que, como tú bien dices, caminan, hacen uso de nuestros mismos espacios públicos. Y esto nos lleva a pensar, pues, esta condición del internet. O sea, la conectividad al internet, ¿no es también ya un derecho de los ciudadanos? Si vivimos en la era digital, sin lugar a dudas, es un derecho contemporáneo, ¿no? Tenemos que hablar de la ciudad digital.
Ya está catalogado como el derecho humano.
Es un derecho humano,
el acceso al internet.
Claro, la dependencia tecnológica cotidiana, nada más. Aquí, si alguien se sale un día de su casa sin su teléfono, parece que va a ser un día infernal, ¿no?
Sí, olvidó su vida.
Olvidó su vida porque ya no está comunicado, porque ya no puede enviar mensajes, porque ya no puede ver su cuenta del banco. En fin, en ese cuadrito digital guardamos más de media vida, claro, ¿no? Y eso nos hace, pues, a que entendamos los nuevos procesos y que no están siendo atendidos por quien hoy gobierna nuestros destinos, ¿no? Y me estoy refiriendo en los tres niveles de gobierno. El acceso al internet gratuito, ¿debería de estar en todos los lugares? Sí, debería de haber acceso gratuito. Por ejemplo, hay ciudades, o hubo ciudades, como por ejemplo la plaza en Tepic, la plaza central de Tepic tenía acceso gratuito al internet. Algunas plazas públicas en otras ciudades, incluso En los altos de Jalisco, las plazas públicas tienen acceso a internet.
Bueno, hablamos de que está la Red Jalisco, la que Red fue una Jalisco, inversión claro. en el sexenio pasado en Jalisco de más de 5,000,000,000 pesos. Si mal no recuerdo, habría que ver en qué lugares sí está funcionando. Y
hubo un proyecto nacional, México Conectado, que participaron investigadores y personalidades de nuestra Universidad de Guadalajara, que se llevó a cabo. ¿Dónde están esos resultados?
Sí.
Porque va uno a cualquier lugar, a muchos lugares aquí, hablando aquí de Puerto Vallarta, y ningún lugar hay internet, salvo que te metas a un negocio y pidas, oye, ¿cuál es la contraseña?
Sí, pero hay que consumir en ese negocio.
Hay que consumir, ¿no? Entonces, hay impactos sociales, ¿no? Esa escasez del acceso al internet gratuito hace que haya una brecha digital enorme entre las gentes, y ya no se diga con los asentamientos precarios, ¿no? Con las colonias pobres, porque hay que decirlo así, no son olvidadas ni mucho menos, son súper olvidadas y además son asentamientos pobres porque no hay inversión, ¿no? Y esa dependencia de datos móviles para todos nosotros nos hace altamente dependientes del acceso al internet.
Y además también por los costos, ¿no? Porque hoy claro. El negocio de las telefónicas que te brindan celulares, ya su negocio, en la ganancia no está en las llamadas de voz a voz, no. Están en los datos, porque claro. La gente está usando el Waze, el Google Maps, porque está usando su aplicación de banco, porque está usando. Entonces.
O el TikTok, el Facebook.
El YouTube, el TikTok. Sí. Entonces, ahí es donde en ese uso se vuelven los costos, ¿no? Y si no tienes acceso a la red gratuita, pues obviamente te están cobrando una gran cantidad de recursos.
Pareciera que el tema del internet es barato, ¿no? Porque precisamente tú puedes ir a hacer una recarga con 20 pesos y tienes ya acceso a datos. Pero pues obviamente eso, las empresas privadas en el tema del capitalismo, pues lo aprovechan pues para poder tener...
Claro, para tener clientes
una situación
cautivos.
De clientes, exactamente. Claro. Desde 20 pesos tú puedes ser cliente, ¿no? Pero eso no significa que porque sea barato no podamos tener acceso a un esquema gratuito que nos le tiene que dar el gobierno a través de este derecho humano, ¿no? Que sí, es claro. Parte de.
Sí,
entonces,
claro,
en ese sentido, sí podremos nosotros como sociedad pues poderlo reclamar.
O sea, no, bien dices, estimador, eso no es caro, lo sabrán mejor los tecnólogos, pero hay ciertas aplicaciones, hay ciertas descargas de videos claro. Que sí te demandan, sí, consumen, ¿no? mayor gigabytes, todo ese tipo de condiciones, y en ese sentido ya no se vuelve tan,
claro,
tan barato, ¿no?
Por eso es que es muy difícil aquí en México hablar de las smart cities, ¿no? Que dependen mucho de la conectividad con internet para acceder a servicios de salud, a servicios de seguridad, a servicios públicos.
O hasta para cruzar una calle.
O sea, por eso es muy difícil hablar de smart cities, y hay quienes se regodean la boca, ¿no? De que planteando, vamos a tener una smart city aquí con los famosos boots, ¿no? Estos.
Bueno, yo sí, lo que sí tengo claro es que en este país y en esta región no tenemos una ciudad inteligente.
No, para nada.
No hay una sola. Como si
bueno, pues, no hay ni administración.
Bueno, o sea, de verdad que.
Pero sí tenemos semáforos inteligentes.
Súper inteligentes. No, no, si hay gerentes de gobiernos inteligentes también.
No, bueno, pero espérenme, sí tenemos semáforos inteligentes.
Hay una persona.
Ahí está una persona que supongo debe tener inteligencia regulando el tráfico, ¿no? O sea. Hay inteligencia, si la hay desperdiciada completamente, ¿no?
Sí. En ese sentido, lo que mencionabas hace un rato, el tema de las personas que tratan de caminar la ciudad para conocerla, que es la mejor manera de conocer una ciudad,
claro,
y poder ver qué nos ofrece y qué, obviamente, esquemas le faltan. Sí,
fíjate, estimado Horacio, doctor Chaboya, no sé si les he comentado, pero aprovecho para hacerlo. En una de las clases que doy en el posgrado de la de ciudad, sociedad y territorio, claro. Cuando llegamos al análisis del territorio, yo les pido a mis alumnos que caminen.
Claro.
Que caminen y que hagan a partir de su experiencia de caminar un relato en términos sociales, económicos, culturales, educativos, ¿qué se encontraron? Y la verdad, últimamente, pues muchos de nuestros alumnos no caminan tanto. Les pido que no caminen menos de 2-3 kilómetros, ¿no? Para que valga la pena en ciertas zonas que ellos elijan. Y la verdad, quedan sorprendidos cuando caminan la ciudad.
Claro.
Quedan sorprendidos, uh-huh. Pero para mal, ¿no?
Sí,
o sea,
sí.
El ruido, el polvo, la falta de accesibilidad de banquetas, uh-huh. El comercio informal, la señalética. No,
problemas.
Inclusive una chica que viene de Zacatecas detalló con mucha puntualidad, dice, no creí que había un viacrucis para ser habitante de Puerto Vallarta, porque cuando yo decidí venir a ser de Puerto Vallarta, mi idea era cuando llegué de turista a la franja turística. Dice, no, claro, ya que se vive Puerto Vallarta, dice,
de las penurias que hay.
Así lo dijo, dice, es peor que mi ciudad de Zacatecas, que fue una ciudad minera y que tiene lo suyo también Zacatecas, claro, ¿no? Entonces, claro, para que diga eso, imagínense cómo sí, lo están visualizando, ¿no? No,
definitivamente. Y hay que ser muy precisos con esto. Hoy, quien no tiene conectividad, también está excluido de la ciudad. Entonces, la conectividad es básica, ¿no? Y ahí les van unas preguntas para ver si se animan a contestar, ¿no? ¿El internet público debería ser una infraestructura básica? Ahorita, yo creo que sí, ¿no? ¿Y la brecha digital, sin lugar a dudas, profundiza las desigualdades urbanas? Sin lugar a dudas, ¿no? ¿Puede existir inclusión urbana sin conectividad? Me parece que no, ¿verdad? Son preguntas que dejamos a que se contesten para que entendamos que no nada más son las banquetas, que no nada más es leer la ciudad, sino también la conectividad, el internet. Son problemas complejos que los vivimos diario, pero que no los capitalizamos y no somos tan conscientes de la gravedad en la que estamos viviendo. Vamos a ir a una pausa, regresamos en breve. No se desconecten.
Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la mira. Volvemos. Metrópoli en la mira. Continuamos.
Bien, continuamos aquí en Metrópoli en la Mira. Estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones en el Centro Universitario de la Costa, Red Radio UDG, en el 104.3 de FM. Entonces, ¿cómo ven, mis estimados, este asunto que parecía muy sencillito, nada más de las banquetas, todas las implicaciones que esto tiene? Y por eso, cuando hablamos de la ciudad, ¿una ciudad para quién? O sea, la ciudad, ¿para quién la hicimos? ¿Que la inclusión urbana y el diseño universal no deberían de ser la accesibilidad universal prioritario para los seres humanos? Hoy en este milenio, que se habla también de transhumanización, de la era digital, de la inteligencia artificial que nos va a suscitar, ¿no es momento de regresar otra vez y pensar un poco más en el ser humano? Ser otra vez parte de la humanística, parte de la ciencia, que nos regresa a nuestro lugar en el mundo y entender todos estos avances tecnológicos que son herramientas que nos hacen mejor la vida, pero antes debemos de solucionar lo principal, ¿no? Entendernos como seres humanos y darnos esas posibilidades como personas, como ciudades, desde el ámbito de la política, en el ejercicio de la política pública, y mantenernos en condiciones adecuadas, porque si no, por más tecnología que conozcamos, por más tecnología que podamos desarrollar, si no la aplicamos para el beneficio del ser humano, no vamos a poder avanzar en ningún sentido. Y por ello es que nuestras ciudades deben de ser pensadas en ese sentido, y la administración pública de los tres niveles de gobierno debe de entender que los problemas más graves de una ciudad no son los problemas tecnológicos, ni los problemas de infraestructura, sino los problemas que nos hacen vivir el día a día en contacto entre nosotros mismos como seres humanos.
Sí.
Y eso tiene que ver con las banquetas, leer bien
la
ciudad.
Y tiene que ver, cuando hablamos de la accesibilidad, cuando somos una sociedad que hay más personas que no tienen automóviles.
Claro.
Entonces, claro, y si usas el transporte público, pues para llegar al transporte público ocupas caminar una, dos, tres, cuatro, cinco cuadras, gente que camina más, ¿no? Entonces, claro, todavía esa accesibilidad debe ser todavía mayor, ¿no? Para que generen todas las condiciones, ¿no? Pero además, donde también tenemos zonas como la de nosotros, donde de repente hay una época de mucho calor y caminar se vuelve caloroso, claro, luego después vienen las lluvias y caminar se vuelve peor, por ejemplo.
Se vuelve peligroso, ¿no? Sí. Porque además...
Y es peligroso. Bueno, ya inclusive el año pasado ya tuvimos personas que ya han muerto en las lluvias.
Claro.
¿No? Fallecen por temas de lluvia.
Por descuidos, ¿no? por infraestructura que no está bien señalada, por muchas cosas, son muertes que tal vez se podrían evitar.
Sí, ¿no? Una parte importante, creo, doctor, es el tema de poner al servicio de las decisiones, precisamente el tema tecnológico, ¿no? Que sea una herramienta para poder decidir con respecto a las necesidades de las personas. Y en ese sentido, las ciudades inteligentes creo que van enfocadas a ese tema. De tú, a través de tecnología, tener datos que te permitan, a través de esos datos, esos análisis estadísticos, poder decidir en beneficio de las personas. Si tú sabes, por ejemplo, llego al caso de un semáforo, si tú sabes que el tema del tráfico durante todo el día es diferente, pues obviamente la programación de ese semáforo tiene que cambiar con respecto a las necesidades de las personas, sí, para que tengan una fluidez mejor. Más, y a partir de hoy, obviamente, darle los espacios a las personas para que puedan transitar. Mira, esos datos son importantísimos para poder nosotros generar esa programación para la mejora de la fluidez de las personas. No podemos nosotros tomar una decisión de cómo programar un semáforo al simplemente deseo de que yo creo que es así, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el poder tener nosotros las bases de datos y estas cuestiones de tecnología para poder entonces dar una decisión hacia el escenario de resolver los problemas reales de las personas, ¿no?
Bueno.
Y así como eso, pues un montón de ejemplos que se pueden dar.
No, y en esa parte tú diste con la parte fundamental, o sea, cómo la tecnología, las aplicaciones te sirven para mejorar la vida cotidiana del ser humano. Por ejemplo, me acordé del güey rápido. Tú vas manejando y el güey te dice, en 200 metros hay un bache. Hay un policía, hay un semáforo descompuesto, hay un carril destruido. Te lo dice el güey, ¿sí? Pero esa aplicación no la tiene el que camina para decirle. Oh. El Waze todavía no está hecho para el ser humano y que le vaya diciendo, usted va a caminar y va a llegar a una cuadra donde no hay una banqueta. O hay una banqueta, pero está invadida por el jitomatero, el sandillero, el manguero.
El taquero.
No la hay. Pero sí me acordé en ese momento del Waze y cómo nos ha facilitado la vida a los automovilistas.
No, claro. Y fíjense, sigue siendo a los automovilistas, ¿no? No a las personas que caminamos. Y fíjense que hay algo que tampoco se ha tomado mucho o no se ha tomado en serio para poder avanzar en la planificación de la ciudad y en la toma de decisiones. Nos estamos haciendo viejos. La población mexicana y en el mundo nos estamos haciendo viejos. Ya no hay una componente que esté refrescando la población humana. Y si a esto la población adulta nos estamos haciendo viejos, ¿qué necesitamos? Necesitamos bancas, necesitamos sombras, necesitamos iluminación, tiempos peatonales adecuados, como lo acabas de decir, donde haya semáforos, ¿no? Porque casi en ningún lugar hay semáforos, esa es la otra cuestión, ¿no? Y los semáforos que hay están desincronizados y no tienen el botón para que llegue el peatón, le toque a ese botón y rápido cambie para que pueda pasar y le den ese espacio, ¿no? Incluso para niños. No tenemos esa tecnología. No tenemos siquiera semáforos en lugares adecuados. Ni siquiera están sincronizados. Yo creo que es una tarea, una asignatura pendiente. Pero lo decimos aquí no con el afán de criticar, sino hay un problema grave que se tiene que abordar. Y se tiene que abordar con seriedad.
Algo que en la cual nos hemos equivocado y yo tengo lo diciéndolo a partir del análisis de las políticas públicas, es que las políticas públicas, o para lo que están hechos los gobiernos, sirven para resolver problemas. Deberían, en nuestra sociedad, no solamente no se resuelven problemas, los vamos agravando. Entonces, es un ejemplo, ¿no? O sea, en Puerto Vallarta, en los últimos 20 años, van 7 gobiernos municipales. Si cada gobierno hubiera resuelto un problema, hoy tendríamos menos problemas, ¿no?
Menos, así es.
O sea, hoy seguimos sin tener resuelto un solo problema, ¿no? Entonces, y el mundo va avanzando y se van incorporando nuevas condiciones para la sociedad. Por ejemplo, hace 30, 40 años no hablábamos de un derecho humano a la tecnología. Hoy ya lo tenemos. Bueno, ni siquiera hemos tenido resuelto el problema del agua potable, por ejemplo. Entonces, y ya no llegó el derecho humano a la tecnología. Entonces sí es muy relevante poner las condiciones propias para que vayamos resolviendo problemas, ¿no?
Definitivamente.
Lo mismo pasa a la hora de la urbanización, ¿no? O sea, bueno, ¿cómo voy dotando? O sea, colonia por colonia, para que todos tengan las... Bueno, no hay una sola colonia también que yo vea en Vallarta que cuente al 100 con un esquema de urbanización. O sea, aquellos recibimientos que han construido donde hubo inversión privada ahí para tener unas mejores condiciones.
Claro, no toda la inversión privada ha sido mejor, hay que también entender, porque si no nos oiríamos muy neoliberales, ¿no?
Claro.
La inversión privada es la mejor, ¿no?
También no, digo que, pública. Que ha servido, pues, donde hay fraccionamientos, sí, claro. Que, por ejemplo, un esquema de fluvial, ahí, por ejemplo, las banquetas, las vialidades las aportó el particular, sí. Son de las colonias donde encuentran mejores diseñado, condiciones
sí, mejores para... condiciones. Efectivamente, sí, pero sin lugar a dudas, esto que ustedes comentan, y con mucha certeza, yo estoy completamente de acuerdo, y hay que entender también que una ciudad verdaderamente democrática se diseña pensando precisamente para los que tienen mayores dificultades, no solamente para quienes consumen y circulan, sino para los que tienen mayores dificultades para poder vivirla y transitarla. Eso es una verdadera ciudad democrática. Cuando pensamos de esa manera, ¿no? Y bueno, pues las propuestas tenemos muchas, ¿no? ¿Por qué no hacer auditorías ciudadanas para revisar la accesibilidad? ¿No? Parece que la voz ciudadana también poco a poco se diluye, y luego vienen tiempos electorales y nuestra sociedad, bueno, a veces mandamos al olvido esos temas. Un programa integral de banquetas, hasta la fecha, ninguna administración pública ha hecho un programa integral de banquetas, ni les interesa, ni está en el mapa, ni está en su radar. Y parece, lo que acaba de decir usted, parece que si cada administración municipal desde hace 7, 8, 10 administraciones hubieran resuelto un problema, hoy no tendríamos uno. Pero parece que cada una le aportó 5 problemas a la ciudad, ¿no? Y en lugar de resolverlos, bueno, pues ya tenemos más problemas. Entonces, también debería de haber acceso a internet gratuito en las plazas, ¿no? No digo en todas, pero en las plazas más visitadas, el Pitillal, por ejemplo, el Malecón, ¿por qué no? Señalética universal, diseño urbano incluyente, en fin. Todo eso sería mucho, muy importante, ¿no?
¿Sí?
Voy a dar yo una última reflexión en este sentido, para esperar el último comentario de cada uno de ustedes. Y bueno, la accesibilidad no es solamente una cuestión técnica, eso nos debe de quedar muy claro, es una cuestión de justicia urbana. Una ciudad donde no todos pueden caminar, orientarse, conectarse o desplazarse libremente en una ciudad, esta es una ciudad que excluye. Puerto Vallarta y Bahía de Banderas no deberían de ser ciudades excluyentes, deberían de ser ciudades que incluyen a sus ciudadanos. Eso es el motivo por el que tenemos también este programa, para que incluyan a los ciudadanos, para generar conciencia, para que pensemos en ello. ¿No, doctor Macedonio?
No, es correcto. Y bueno, yo siempre lo he dicho en este programa, hacemos crítica constructiva y objetiva, y nunca es tarde para empezar. Entonces siempre habrá la oportunidad para un nuevo comienzo de hacer las cosas correctamente, y a esto invitamos a todos los niveles de gobierno.
Claro.
Y me despido pidiéndole al gobierno municipal que es lamentable cómo está el camellón de la Medina Ascensión en términos de jardinería.
Sí.
De verdad, estamos esperando el mundial, que van a venir muchos turistas, de verdad, da pena ajena.
Sí, definitivamente. Bueno, pues, doctor
Master, todo bien, excelente, creo que
ciudad, lo pusieron muy bien. La ciudad también excluye cuando no puedes caminarla.
Ajá.
No basta con construir ciudades turísticas, hay que construir ciudades habitables, señores. La accesibilidad urbana es un derecho, no un privilegio. Nos vamos, no sin antes agradecer aquí en los controles al buen Jonathan Ríos, en las redes sociales a Enrique Pizaña, en la operación a Saraí Martínez y Jonathan Ríos, como siempre, es ajonjolí de todos los moldes, el buen Jonathan. Nos despedimos también de Isabel Gómez, nuestro buen Chepe Gómez, en toda la producción, y agradecemos a la subdirectora Susana Mendoza Carreño. Nos vemos el próximo lunes a las 12 en punto, Metrópoli en la Mira.
Buena tarde.
Buena tarde.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Metrópoli en la Mira. Un programa que explora los problemas urbanos relacionados con las ciudades que conforman la zona metropolitana en la actualidad. Metrópoli en la Mira. Gracias por escucharnos.